COPE Albacete.
Estar informado.
Ahora en la sintonía 105.6 COPE Más. Comienza Sabor Sabor, el programa de la gastronomía de todos los viernes a esta hora. Gracias, Rosario.
A la canela.
Uy, canela, canela seguramente lleva nuestro próximo plato, que nos lo sirven desde Panadería Miguel Ángel Parra. Y en concreto nuestro compañero Roberto Martínez Jareño allí desplazado, porque estamos en la previa de un fin de semana en el que vamos a huir del Halloween, por Dios, vamos a centrarnos en nuestros huesos de santo, nuestros buñuelos.
En tus locos besos que me...
Roberto, adelante.
Pues sí, Miguel, muy buenos días. Sabor, sabor, y aquí en el Obrador, Obrador, estamos de Panadería, Bollería Miguel Ángel Parra. No veas qué olor hay aquí, qué calentito se está dentro de del Obrador con el horno. Y nada, nos encontramos con Pilar, gerente de aquí de la Panadería Bollería Miguel Ángel Parra, y nos va a contar, pues nada, los dulces típicos que hay ahora por esta festividad de Todos los Santos. Cuéntanos, Pilar. Muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Qué dulces típicos hacéis, tradicionales, ahora para esta época?
Bueno, nosotros aquí en la panadería, ahora para el Día de Todos los Santos, lo que hacemos son los buñuelos, que se suele hacer de crema y de chocolate. Luego los tallos, que también son muy típicos ahora. Claro, los huesos de santo. Y los panetones, que todos los años empezamos por esta época a fabricar, y ya está después de Navidades. Y más o menos, bueno, también ahora hemos añadido hace un par de años las galletas de Halloween, claro, las galletas de mantequilla de Halloween, porque los niños, eso es lo que más demandan ahora para los desayunos de los colegios y demás. Y luego también el pan de calabaza, que lo hacemos tal cual, para tostadas y demás, y el pan de calabaza con chocolate, para pensando en los niños ahora.
Señora,
para esta época.
Se, aparte de los dulces tradicionales, me estás contando que, bueno, que ahora también el público demanda un poquito, pues, galletas y dulces, un poco de Halloween. Y me ha causado curiosidad lo del pan de calabaza. ¿Cómo es eso?
Sí, bueno, ahora los niños, con las fechas, estas, la fiesta de Halloween, ahora es, bueno, muy importante. Antes no se celebraba estos días, pero ahora en los colegios los desayunos de terroríficos de Halloween se celebran mucho, entonces por eso hacemos las galletas. Y luego el pan de calabaza, pues llevamos como 2 o 3 años haciendo, que lo hacemos todo el invierno, porque la calabaza es ahora de temporada, es una fruta sana, es una fruta que está muy rica, y entonces nosotros aquí la utilizamos mucho, o sea, la vendemos asada, por ejemplo los viernes y los sábados la vendemos asada, con canela tal cual, y luego pan de calabaza hacemos todos los días. Hacemos pan de calabaza, que es un pan, pues eso, enriquecido con calabaza asada, que está rico. Y ahora en Halloween, pues además le añadimos las pepitas de chocolate, pensando en los pequeños.
Una tostada de aceite y tomate con pan de calabaza, dices que eso...
Claro, es un pan enriquecido que lleva su calabaza, lleva su poquito de aceite o algún otro secretillo que le ponemos. Y ese pan rebanado, tostado, con el desayuno, pues la verdad es que es un pan, aparte de que está rico, es muy saludable.
Y cuéntanos, bueno, a ver, dinos, dentro de lo que se pueda contarnos, el secreto de alguna receta, por ejemplo, de un dulce tradicional de los huesos de santo. ¿Cómo los elaboráis?
Bueno, pues el hueso de santo, la base principal es la almendra. Almendra, almendra y almendra. Y luego, pues, la almendra, la yema, el azúcar. Y, bueno, elaborado lento. Hacerlo días y días. O sea, es un mazapán, digámoslo así. Entonces es un mazapán, pero rico. Y la base principal es el azúcar y la almendra y la yema de huevo, claro.
Y con mucho cariño, que es lo que los hacéis aquí, que doy fe, que he probado uno y madre mía. Y cuéntanos también, ahora dices que la base principal es la almendra, bueno, los cereales. ¿Te estás encontrando con problemas de desabastecimiento, de subidas de precio ahora mismo de tus materias primas?
Ahora mismo, de momento, a mí me están facilitando todo. De momento no hay ningún problema de ese. Ahora, de precios sí, porque llevamos con subidas hace ya como 1 o 2 meses. El azúcar, las harinas están subiendo, sobre todo si estas ecológicas de cereales. El trigo va a subir, según nos han informado. Y bueno, la almendra se ha disparado ya. Y de hecho, según nos están comentando, de cara a Navidades, que hay que empezar ya a hacer los pedidos, se va a disparar, bueno, de una manera bastante, bastante grande. Así es que pues, veremos a ver cómo lo solucionamos.
Y ya para terminar, esta época del año de la festividad de Todos los Santos es un impulso, o sea, lo notáis, ¿no? En las ventas, es una de vuestras, aparte de ya prepararos también para los dulces de Navidad y los roscones y tal, los huesos de santo, también es como un previo, ¿no? Un empezar un poco ya a decir que ya viene la Navidad por aquí y hay que empezar a preparar todo, ¿no?
Sí, esta fiesta de los santos digamos que es calentarnos un poco de cara a lo que viene. Sí, la fiesta de los santos digamos que es el inicio después de un verano que siempre es muy malo para mi negocio, para la panadería es muy malo. Además este año ha sido especialmente malo porque todo el mundo se ha ido de vacaciones. Entonces esto es empezar a trabajar ya con un poquito más de fuerza y con ilusión y bueno, esperando a ver qué nos espera para las Navidades.
Pues nada, Miguel, yo ahora no te preocupes que te voy a llevar ahora unos buñuelos y unos huesos de santo de aquí de Panadería Miguel Ángel Parra. Y nada, todos nuestros oyentes, si quieren tanto saborear los dulces tradicionales elaborados de manera artesana o bien los dulces ahora modernos de Halloween para los niños, también de manera artesana, pues les invito a que vengan aquí a la Panadería Miguel Ángel Parra. ¿Dónde os encontráis? Cuéntanos.
Sí, bueno, nosotros la panadería está aquí en la calle Herradores, número 11, y luego tenemos otro despacho que está en la calle Jesús de Nazareno, número 2.
Pues nada, muchas gracias por tu atención, Pilar, y que se dé bien y que venda muchos huesos de santo.
Muchas gracias por todo, Robert, gracias.
No sé si ligado a esta festividad de Todos los Santos, pero me pide paso ese mejor con vino de cada semana de Ángel Ramírez Ludeña, secretario de la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha, creo que por Pozo Hondo.
Adelante. Buenos días, tardes, oyentes de la cadena COPE. Volviendo del pitón de Cancarís, nos detuvimos en uno de los pueblos heroicos de la provincia de Albacete, que no es otro que Pozo Hondo. Y lo fue para probar unos rellenos dulces con miel hechos, como dictan los cánones, y macerados en una cacerola de las de antes, las coloradas, ¿se acuerdan? Según llegábamos, y perdone por la autocita que dice aquel, recordaba que hace ya años estuve en Pozo Hondo en una fiesta que es quizá la más divertida y la más delirante de todas en las que he estado. Fue en la discoteca Johaki, que además era muy parecida a la discoteca Europa 2001 que había en mi pueblo, en Pedro Muñoz. ¡Qué tiempos! Eso sí que eran discotecas. Al llegar a la Johaki nos recibieron Madonna y Michael Jackson, léase Vanessa y Pablo Evaristo. El colmo del ensueño resultó cuando entre caraconos extraterrestres apareció Manuel González Sabín, léase Cañita Brava, ¿se acuerdan de él? Participó en el programa de televisión El Semáforo que presentaba Jordi Estadilla. Luego también apareció en la película Torrente, El brazo tonto de la ley, y en alguno más. Un tipo surrealista, como fue la fiesta. En fin, que me hago mayor. Vamos a los rellenos con miel. La elaboración consiste en preparar unos panecicos con miga de un pan redondo de Pozo Hondo del día anterior, hechos con la cucharica al efecto como molde que una vez rebozados se fríen con abundante aceite. Luego se cuecen en una cacerola con azúcar, miel, canela y una corteza de limón y naranja, tras lo que se deja macerar en su jugo hasta el día siguiente. La elaboradora fue la pozondera Dolores Donate García, hija de Benito y Josefa, y había escuchado tantas veces del amigo Benemérito y de su mujer Loles los ricos que estaban que, créanme, haciendo un gran esfuerzo y en contra de mi voluntad, ya saben, no tuve más remedio que atender a la demanda hecha porque sabía que al probarlos se me iban a saltar las lágrimas. Y no los probé, me los comí. Y tras ello, a las goticas de vino monastre que cayeron del porrón de vino bebido, que ya me condecoraban, se unieron esos lagrimones del tamaño de uva gorda de regadío a la que tanto somos aficionados y que sin embargo hacen un daño terrible a nuestros vinos. En fin, sean felices. La vida es muy corta para tomar malos vinos. Hasta pronto.
Y de Pozo Hondo nos marchamos a Nerpio. Qué buena noticia que la Feria de la Nuez y Productos Tradicionales regrese el próximo 19 de noviembre, del 19 al 21. Pedro Martínez es nuestra voz cuando de nueces de Nerpio hay que hablar, porque pertenece a esa asociación. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Dónde están las nueces? ¿Están secándose o están en los árboles todavía?
En mitad y mitad. Las nueces están en los árboles, algunas otras están ya en las casas secándose, y este fin de semana se esperaba dar el último golpe a los árboles, a ver, pero como va a dar lluvia, imagino que muchas no se podrán coger, caerán al suelo y ya por la semana que viene tranquilamente pues irán recogiendo. Bueno. Y ya secándose, a ver si para, que seguro que para la feria tenemos muchas nueces para para vender, que es lo importante.
¿Cómo está siendo esa cosecha en cantidad y calidad? Bueno, lo de la calidad casi no lo pregunto.
Calidad buena, como siempre, pero cantidad va a haber poca, porque vino un poco de helada en febrero, marzo, y se llevó algunas nueces para adelante. O sea, y también vino un poco de piedra, y hombre, sí, hombre, para conseguir unos 15, 20 mil kilos no haya problema. Bueno, de nueces, pero bien, va, de calidad va muy bien, bastante bien la cosecha.
Y la feria que vuelva, que es una muy buena noticia, yo decía al principio, sí. ¿Qué significa, por ejemplo?
La feria, por ejemplo, para nosotros, aparte del turismo que crea, es un escaparate muy bueno para lo que es la nuez. Pues además, como se puso para que coincidiera con la cosecha, son las primeras nueces que se venden, prácticamente se venden para la feria. Vale, entonces ya lo utilizamos para otros productos, por ejemplo, que hemos hecho, que hicimos aceite de nuez directamente, que ese no nos queda, que se vendió, que ha sido todo un éxito. Hemos hecho unos productos de cosmética con aceite de nuez, que eso también vamos a empezar a vender. Ahora se está vendiendo algo en la página web, en nuestra tienda online, y vamos a empezar a venderlo también en la feria. Y sirva de escaparate para todo, para todos los productos que tenemos.
Además, todo esto pendiente de que un día el alcalde descuelgue el teléfono porque lo llaman y le digan, la nuez de Nerpio ya es denominación de origen.
Estamos a la espera de eso. Ya tenemos concedida por parte del gobierno español, ya lo tenemos. Está en Europa y yo creo que tarde poco, porque no nos han pedido alegaciones de momento y va todo bien. Yo creo que antes de para esta cosecha ya no llegamos, pero para la próxima prácticamente seguro que tengamos ya la denominación de origen.
Pedro, y para esto, después hay que estar preparado, es decir, no hablo de que tengáis que comprar un sello de caucho para ponérselo a las cajas ni cosas de estas, pero...
Sí, nosotros la ventaja que tenemos con la denominación de origen es que todo lo que hemos solicitado para que nos dé la denominación de origen ya se estaba haciendo, que es lo del secado natural, lo de recoger manualmente. Entonces esto ha sido como un reconocimiento a lo que estábamos haciendo. O sea que nosotros prácticamente lo único que ahora tendremos, nos tienen que certificar desde fuera. Una empresa certificadora certifica con su sello que se está cumpliendo los parámetros de la marca de calidad que tenemos de la denominación de origen de la nuez de Nerpio.
Has dicho lo del secado natural y algunas veces veo algún reportaje en televisión donde ese secado no se hace precisamente natural. ¿Qué le aporta el secado en vuestras cámaras?
Sobre todo lo que es sabor, lo que es los antioxidantes, que no se carga la nuez. Tú un lavado artificial con agua y un secado artificial con aire caliente, lo que hace es que se seque antes y que la nuez sufra, que la semilla pierda sabor y en 2-3 meses puede estar ya rancia. Aquí tú te puedes comer una nuez de un año para otro, por ejemplo las que se cojan ahora en septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año que viene están buenas.
Pedro Martínez, un abrazo.
Muchas gracias por llamar, hasta luego.
Y nosotros continuamos, pero ahora en todas nuestras frecuencias, COPE, COPE+, Mediodía, COPE.